arresto Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. La Asociación Independiente de Fiscales, que está personada en la causa, ha solicitado al juez que se acuerde la suspensión provisional del fiscal cuando dicte el auto de apertura de juicio oral. Patricia Rossetti.
Una situación inédita. No habíamos tenido nunca un fiscal general en el banquillo, y cuando un fiscal en el ejercicio de su cargo es procesado o se dicta un auto de prisión o de libertad bajo fianza, el reglamento del Ministerio Público obliga a su suspensión. Lo dice el artículo 145. Puede ser suspendido por el fiscal general o a instancias del propio interesado. Pero García Ortiz no está en su plaza, está en una plaza especial, y el reglamento no contempla el cese de un fiscal general en estas circunstancias en el banquillo, dicen a COPE fuentes jurídicas. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la PIF, personada en esta causa, solicita al juez instructor que acuerde la suspensión provisional cuando dicte el auto de apertura de juicio oral. Señala en su escrito que resultaría paradójico que el instructor pueda adoptar medidas cautelares tan contundentes como la prisión provisional o un embargo de millones de euros para asegurar responsabilidades, pero no para suspender provisionalmente de empleo a un funcionario.
Y la jueza de Catarroja cuestiona el último informe de la Guardia Civil incorporado al procedimiento y lo califica de erróneo e incompleto. Al contrario de lo que dijo el Instituto Armado, la magistrada descarta que existiera un apagón informativo desde la Confederación Hidrográfica del Júcar. Así que en un auto deniega la imputación de su presidente. COPE Valencia, Isabel Moreno.
Tirón de orejas el que le ha dado la jueza Nuria Ruiz, que investiga la gestión de la DANA, a la Guardia Civil, en concreto al informe que la benemérita envió a la magistrada sobre las actuaciones de las administraciones ese 29 de octubre. Se habló de que la CHJ no mandó información entre las 16:13 y las 19:45 sobre el caudal del Barranco del Pollo, entre otras consideraciones. Pues bien, a la jueza no le ha parecido bien que la Guardia Civil incluyera en esos informes los juicios de valor. Para el Consell, la Guardia Civil es un organismo que hay que tener en cuenta. Susana Camarero es portavoz.
Creo que nadie duda de que es un organismo de solvencia más que acreditada, y por lo tanto los informes de la Policía Judicial, la Guardia Civil, tiene que ser tenidos en cuenta, y para nosotros es importante que corrobore lo que venimos diciendo en los últimos 9 meses.
Camarero insiste, en ese informe se corrobora que hubo 2 horas y media de silencio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y pasa a disposición en Logroño el presunto estafador Pacote el Bueno. Se le acusa de haber aprovechado su condición de acreedor de seguros para estafar a más de 200 personas en la provincia de Málaga por un monte que podría superar los 100 millones de euros, según las estimaciones de las propias víctimas. Juan Maño.
Francisco Gutiérrez Paco el Bueno será conducido hoy ante el juez en Logroño, pero sus víctimas le esperan sobre todo en Vélez, Málaga, donde otro juzgado investiga la estafa piramidal de la que se le acusa. Gestor, agente de seguros con una excelente reputación, ofrecía auténticos privilegios a sus conocidos. Le entregaban el dinero en bolsas. Periódicamente echaba cuentas, según Marta Fuentes, abogada de 60 de ellos.
Decía, bueno, bien, ya tienes 125.000. Este año que viene, si todo va bien y Donald Trump no sé qué, y las casas bajan y suben, como muchas variables así muy económicas, decía, vas a poder tener un 39,7% de porcentaje de edificio. Y la gente se iba tan contenta, decía, no lo toco, que esto siga creciendo y siga alimentándose solo.
Una de las víctimas le entregó los 7 millones que le tocaron a la lotería, no solo gente de Vélez, Málaga.
Ten en cuenta que esto es una zona de veraneo, entonces también como zona vacacional hay gente que viene, y además ya no solo la gente que viene y se va, estamos hablando de mis padres viven aquí, yo vivo en Birmingham, que tengo una pareja de bien, y dice, bueno, mis padres están sacando un beneficio, yo meto mis ahorros.
Y todo como corredor de una conocida aseguradora.
3:04, 2:04 en las Islas Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos si te incorporas a esta hora a las 3 y 4. Doy la bienvenida porque, claro, es que ya hay ponedores que llevan desde hace más rato, desde la 1:30.
Sí, llevan desde el principio del programa.
Claro, a ellos no les doy la bienvenida. A ellos lo que quiero es que se quede. La bienvenida es para los que se incorporan a esta hora, que habrá más de uno y más de dos que diga, pues me tengo que levantar para irme a trabajar porque entro a las 4, porque entro a las 5. Y entonces se han levantado pues a las 3 de la madrugada. Imagínate. Vamos a continuar poniendo las calles como llevamos, como te decía, hace desde un ratito. Y tenemos que seguir pues hasta las 6, que comienza Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te ubico en el calendario. Estamos a jueves 31 de julio del año 2025. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
A ti también te doy las buenas noches cada vez que comenzamos.
Sí, incluso dos veces o tres en la misma hora, pero yo encantada, claro que sí.
Es educación. Tenemos que contarles a los ponedores qué tenemos hasta las 4 de la mañana. Hemos preparado cosas y, bueno, pues será bueno tener una idea.
Sí, es que ¿te imaginas que no llegamos a preparar nada, que lo dejamos vacío? Ya, no estaría bien.
Se habrán dado circunstancias, que las que hemos estado aquí hemos dicho pues que salga el sol por Antequera.
Vamos improvisando, ¿no? Pero no es el caso.
A ver si surge algo.
Sí, sí. Hoy no va a ser el caso. Hoy lo traemos todo bien atadito. Y es que en esta hora vamos a meternos en la consulta de nuestra psicóloga de cabecera, Macu. Nos habla hoy sobre un trastorno del que seguimos conociendo cada vez más. El TDAH, es decir, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es muy importante pues saber distinguir los síntomas y tener un diagnóstico certero. Y además, que es jueves, hoy tenemos nuestro mundial de Poniendo las Calles, hoy hablando del Día Internacional de la Cerveza, que se celebra justo mañana, este viernes 1 de agosto. Así que nada, si quieres participar, ponedor, tienes la posibilidad de hacerlo llamando al teléfono gratuito del estudio, el 950-60-06.
Genial, perfecto. Pues voy a recordar las vías de participación que tenemos con el programa, además de ese teléfono que acaba de dar Ana, el 950-60-06. Tenemos también nuestro Facebook y el WhatsApp 662-942-605. Y hablando con los ponedores sobre cine, cuéntanos cuál es la última película que has ido a ver, cuál es esa película favorita de todos los tiempos. Si te gusta ir al cine de verano, ahora que estamos de vacaciones, te leemos.
Solo quiero mirar los campos, solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero creer la paz del futuro. Quiero tener un hogar sin muro. Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien no pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. We'll be right back.
mano, sonrisa al viento. Quiero llorar, pero de contento.
Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte.
Minutos pasan de las 3 de la mañana. Carlos Rivera y Roberto Carlos con este Un Millón de Amigos. Así arrancábamos esta hora en la que tenemos muchos mensajes por leer. Y hablando de cine, algo que nos encanta a los ponedores, Iñaki Rodríguez, por ejemplo, nos ha escrito para contarnos que sí que le encanta Tesis, por ejemplo, y Abre los ojos de Amenábar, esto de las españolas. Y luego de Estados Unidos, su película favorita es American Beauty.
Oye, pues nos ha dado varias ideas. Miguel Ángel, que nos dice, pues mira, me encanta el tema que habéis elegido hoy, porque encima mi sección favorita del programa es la de Jero, así que está encantado. Y dice, al cine voy muy poquito, la última que fui a ver es la de Dune 2, y dice, en cuanto a películas favoritas, me gustan las de ciencia ficción, historias clásicas, pero curiosamente, mención especial también para mis sagas favoritas, El Padrino y El Señor de los Anillos. O sea, bueno, un poco de todo, ¿eh? Tenemos aquí a un cinéfilo entre nosotros.
Y le gusta importante. El buen cine, además, porque todos sí. Clásicos.
Sí, sí. Ángel Rubio, que nos dice, pues mira, yo lo que hago es, en verano, pues ver las que quieren ver mis nietos, así que, pues nada, teleñecos, dibujos y demás, que si ellos
en
disfrutan,
verano,
yo también.
En verano, como los tiene en casa, le toca ver lo de los peques.
Claro, claro.
Más
que
cine infantil.
Sí, pero oye, mira, ni tan mal. Alicia Martínez nos dice, la última película que he visto en el cine fue Un funeral de locos, y dice, antes sí que iba más a los cines de verano, lo que pasa es que ahora, donde voy de vacaciones, no hay, y en mi localidad tampoco. Vaya. Pero sí me gustaba ir.
Sí, yo también he ido muchísimo, muchísimo, cuando iba a Estepona, que ponían el cine de verano, y lo pasábamos genial, la verdad. Pero desde entonces no voy, yo tampoco. Pues
no, no, yo llevo sin ir pues casi un año. Yo creo que la última que fui a ver fue la de Del Revés 2 y no he mirado cuándo se estrenó. Pero si no me acuerdo exactamente de la fecha, es que hace poquito no fue.
¿Qué sería? ¿En diciembre fue o fue
es
en verano?
No sé. Puede que sea hace un año.
O sea, lo más
o
un
menos.
Año.
Sí, sí, porque yo ya
fue
te digo
una fecha
que no
como señalada. No sé si fue el verano pasado o en Navidades.
A mí, yo creo que será más verano.
En verano, ¿no?
No me
pues
parece tan cercano.
Sí, sí, es posible. Sí. Bueno, pues películas que han visto nuestros ponedores en el cine, películas que les gustan. Ya sabes que también nos puedes mandar una nota de voz hablando hoy de este tema en el 662-942-605 y que, bueno, estamos encantados de escucharte y de leerte. Y ahora sí, a esta hora nos metemos en nuestro gabinete psicológico.
Seguimos navegando en la misma madrugada de Poniendo las Calles, desde la 1:30 y hasta las 6 de la mañana estamos aquí acompañando a la gente que, bueno, pues que está trabajando, a la gente que intenta dormir y no lo consigue, a la gente que se acuesta tarde, a los que comienzan a trabajar. Y en definitiva aquí y tranquilamente le ponemos las calles a nuestra España. Así que una vez más decimos alto y claro, ¡viva España! Hoy, por ejemplo, en nuestro espacio dedicado a la psicología, hay que abordar un tema yo creo que de gran relevancia y también de actualidad, que es ni más ni menos el aumento de los diagnósticos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más conocido como el TDAH, y también ese impacto en el ámbito educativo. Esto nos llama siempre, a los que somos padres, nos llama mucho la atención, ¿no? Porque en las últimas décadas es verdad que hemos visto un incremento notable en la identificación de ese trastorno, lo que ha generado pues tanto preocupación como debate en la comunidad educativa entre todos los padres. Aquí, por ejemplo, nos preguntamos qué factores están detrás de este aumento. ¿Es, por ejemplo, una mayor conciencia y comprensión del TDAH o hay otros elementos de juego. Menos mal que tenemos por aquí a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Ella es psicóloga experta en psicología infantil y educación y es quien nos va a ayudar a desentrañar las causas de este fenómeno y sus implicaciones para los estudiantes, para los maestros y también, lógicamente, para las familias. Estamos hablando cómo el TDAH está afectando al aprendizaje y también a la dinámica en el aula, como a las propias estrategias que pueden implementarse para apoyar a los niños diagnosticados. Pues vamos a ver qué nos cuenta Macu. Macu, muy buenas madrugadas.
¿Qué tal? Muy buenas madrugadas, Pulpo.
Es que todo esto nos preocupa a los padres, a los familiares, a los amigos, porque al final las cositas que más queremos están sufriéndolo.
Efectivamente, y cada vez más tenemos más gente alrededor que nos dice que su hijo podría tener esto que llaman esto de la hiperactividad, ¿no? Esto del tema de la atención, y es verdad que cada vez parece que lo vemos más y lógicamente eso hace que aumente nuestra preocupación, ¿no? Porque ya también llega un momento en el que ya no sabemos qué es cada cosa, si es o no es, cómo se tiene que saber, a partir de cuándo. Entonces es verdad que cada vez tenemos más información en general sobre lo que les pasa a nuestros niños. Y esto, bueno, pues eso tiene su parte buena, su parte mala. Si entramos en bucle de ansiedad pensando que igual hay cosas que luego no son o no son así. Y al final yo creo que entender bien las cosas nos ayuda a tener más información y por tanto más tranquilidad, ¿no?
Estamos hablando del TDAH. Es importante que le comentemos a los ponedores de calles, por ejemplo, ¿cómo se diagnostica un TDAH? ¿Cuáles son las principales características? ¿Por qué nos genera tanta incertidumbre cuando se diagnostica algo así?
Pues realmente, a ver, ¿qué es lo que sucede? Esto se lo digo yo a muchos padres cuando me dicen, yo creo, mi hijo apunta maneras, ¿no? Y lógicamente lo que nos suele pasar es que acabamos pensando que los niños con TDAH son esos niños que no paran quietos, que parece que tienen ahí un tema, una dificultad, ¿no?, para mantener la atención. Entonces, es verdad que enseguida podemos empezar a notar cosas raras, ¿no?, en nuestros niños. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que no cunda el pánico, porque hay niños que simplemente son movidos por naturaleza. Lo que define o lo que nos da la pista de que hay que mirar un poquito más en profundidad, efectivamente son aquellos niños que tú percibes de alguna manera que les cuesta mantener la atención en una tarea en concreto, ¿no? No significa que niños que se mueven mucho tengan TDAH, pero sí que es cierto que tú ves que son niños que están haciendo una tarea y están pensando en otras muchas cosas, que son niños que no terminan de disfrutar con nada, ¿no? Porque al final, al no poder mantener la atención puesta en un lugar, les cuesta mucho trabajo disfrutar de las grandes cosas. Son niños que habitualmente suelen ir acompañados o tienen una dificultad también con la gestión emocional, fundamentalmente. Empezamos a ver que cosas que tienen que ver con tareas del colegio, con aprendizaje, les empieza a costar un poquito más, que tienen dificultades para leer, para escribir. Suele ser bastante común que encontremos niños con dificultades para mantener la atención, que tienen también otras cosas. Lo que pasa que, podemos empezar a intuir algunas cositas desde que son bien, bien pequeñitos. Es fácil confundirlo con otras cosas, pero realmente no podemos emitir un diagnóstico hasta que ese niño no tiene 6-7 años, que es cuando realmente podemos diferenciarlo, ¿no?, de la etapa más infantil, en la que los niños, están a 300.000 millones de cosas y responde más a un tema de hiperestimulación. Con lo cual, a través de una serie de test, de observación, de muchas informaciones que nos vienen de padres, de colegio, de su entorno más cercano, de necesariamente compararlo con otros niños, todo eso hace que, que un profesional en un momento dado emita ese diagnóstico de la mejor manera y de la manera más correcta posible, ¿no?
Yo no tengo tantos datos como tienes tú, Macu, pero yo siento como que hay un aumento en los diagnósticos de TDAH en los últimos años. Yo no sé qué opinas, si esto es así o simplemente es una percepción que podamos tener porque lo comentamos con los vecinos, con los amigos, con los padres de otros niños. Mi hija ya es mayor y gracias a Dios esto no lo tiene, pero me consta que hay muchísimas personas que sí hablan de este tipo de casos.
Sí, yo diría, fíjate, yo no tengo tan claro que haya más diagnóstico. Yo creo que también hay parte de lo que sucede que hay también más diagnóstico casero. Quiero decir, cuando tú ves que tu niño tiene dos, tres cosas, yo creo que mi niño tiene TDAH, ¿no? O ya. Yo creo. Y es muy fácil, pues eso, encasillar a los niños, bueno, pues que tienen ciertas dificultades o que tienen, o pues eso, ¿no? Como decíamos, que son más movidos, que atienden menos o que, bueno, pues que digamos que por esa hiperestimulación que tiene que ver con otras muchísimas cosas, los catalogamos como TDAH. Es verdad que también se ha visto, y ahora yo creo que ya en los últimos meses estamos empezando a ponerle solución, que ha llegado un momento en el que también aquellos niños que tenían ciertas dificultades pero no sabíamos dónde meterlos, los metíamos en el cajón de las personas con TDAH, ¿no?
Claro.
Y luego es verdad que también pues tendemos mucho a mezclar temas, ¿no? O sea, una cosa es un tema de déficit de atención y otra cosa es la hiperactividad, que a veces va junto, otras veces va separado, y entonces es muy fácil que un niño que se mueve mucho y que es hiperactivo pero no tiene déficit de atención, lo metamos todo en el mismo cajón, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo diría que hay más información, más niños que coinciden en ciertas maneras de comportarse y también, bueno, pues que tratamos o tendemos a colocar de manera a veces muy casera, claro, los diagnósticos a los niños, ¿no?
Claro. Yo me pregunto, Macu, todos estos casos, ¿no? ¿Cómo impactan en la sociedad moderna? Como el uso, por ejemplo, de la tecnología, las redes sociales, en la prevalencia del TDAH? Porque estamos haciendo un consumo excesivo de las redes sociales, que afecta mucho, sobre todo, a ciertas edades.
Uh-huh. Mira, de hecho, una de las principales cosas que se está haciendo precisamente para sacar a muchos niños que están metidos como o catalogados o identificados como niños con TDAH, luego se ha visto que no lo son, y uno de los mayores esfuerzos se está haciendo en estudiar la manera en la que la hiperestimulación afecta a los niños a la hora de concentrarse, ¿no? De mantener la atención. Y una cosa tan sencilla como, efectivamente, esa exposición a las pantallas, no tanto por la exposición a las pantallas en sí mismas, sino la exposición a contenidos muy rápidos y cortos. Por ejemplo, está absolutamente demostrado que si tú le pones a un niño una película frente a un vídeo, por ejemplo, mucho más corto, pues evidentemente, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú le quieres poner la película, como es más larga, se aburre.
Claro.
Y entonces automáticamente deja de atender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no es que el niño tenga un problema de atención, es un problema de que está acostumbrado a estar hiperestimulado con contenidos muy diferentes en un periodo de corto más a un periodo de tiempo más corto, ¿no? Entonces, ¿qué esto qué sucede? Pues nos sucede lo mismo con las, como decíamos, como las pantallas. Las sí. pantallas, al final, antes teníamos la televisión, pero ahora tenemos la televisión, la tablet, el móvil, el smartwatch y diferentes opciones, ¿no? Entonces, al final, el niño tiene acceso a todos esos contenidos de manera mucho más rápida y en cualquier parte del mundo, ¿no? Casi si me apuras. Entonces, pues eso. Y encima, además, ellos se autogestionan de tal manera que pues tú puedes abrir una plataforma donde el niño puede estar casi que eligiendo el autoservice, ¿no? Eligiendo un poco qué es lo sí. que quiere ver, cuándo lo quiere ver y cómo lo quiere ver, ¿no? Con lo cual, pues ellos se autogestionan y evidentemente están mucho más hiperestimulados. Y lo mismo nos sucede con los juguetes. Los niños están acostumbrados a abrir un armario donde tienen 350 juguetes. Entonces, ¿qué es lo que les sucede? Que cuando tienen uno, pues se aburren enseguida. Y no es un problema de TDAH, es un problema de hiperestimulación. Uh-huh. Y esto es una de las grandes, digamos, descubrimientos que hemos ido haciendo y que cada vez estudiamos un poquito más para diferenciar una cosa de la otra.
Porque, Macu, con toda la experiencia que tienes en estos ámbitos, ¿consideras que existe diferencia en la forma en que se diagnostica el TDAH en diferentes países o en diferentes culturas? ¿Ahí qué tienes que decir a la comunidad de los ponedores de calles?
Bueno, yo creo que también es una cuestión de recursos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en España, para identificar o diagnosticar este tipo de casos, lo habitual es que haya varias personas involucradas, ¿no? Tenemos el cole, por un lado, que detecta una serie de cosas, los padres, por el otro, que detectamos otras, y luego, pues normalmente, siempre pues, suele haber un psicólogo y, en muchos de los casos, pues un psiquiatra o incluso también un neurólogo, que suele ser también un profesional que suele detectar este tipo de casos, ¿no? Normalmente hacemos una evaluación global, decir, oye, el cole te da una información, en casa tenemos otra, y luego hay una serie de baterías de test psicométricos que miden algunos aspectos que bueno, pues nos dan la pista de que puede existir ese trastorno en un momento dado, ¿no? Evidentemente, además, cada vez tenemos más pruebas. Lo que decíamos, cada vez los neurólogos incluso meten una serie de pruebas médicas que ayudan a diagnosticar, ¿no? De alguna manera, claro, evidentemente que tenemos este tipo de recursos que siguen un proceso, que podemos hacerlo a través de las diferentes comunidades autónomas o podemos hacerlo por privado. Pero habitualmente, claro, las comunidades autónomas normalmente están absolutamente desbordadas y cuando nos queremos ir por lo privado, un buen diagnóstico de un TDAH es que a lo mejor no te baja de los 500, 600 euros. No todo el mundo se puede permitir pagar ese dinero para un diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lógicamente, pues probablemente en otras culturas, en otros países, donde quizás o no tenemos tanto, no estamos habituados a ese número o ese volumen de pruebas, pues quizás lo que hacemos es tratar al niño de manera muchísimo más personalizada, en el sentido de, oye, si el niño tiene una dificultad porque se pone a estudiar y se levanta 30 veces, voy a trabajar con que se levanta 30 veces y no tanto con un diagnóstico como mucho más global y a veces mucho más elegante, ¿no? Aparentemente, y al final muchas veces nos olvidamos de que el problema que tiene el niño es que no es capaz de estar sentado delante de un libro de texto. Y el resto, pues como lo quieras llamar, da igual. El problema es que ese niño tiene ese problema y eso le va a impactar en su vida escolar y muy posiblemente en su vida social, y eso es realmente con lo que hay que trabajar.
Porque, Macu, el impacto del TDAH en el rendimiento académico, me imagino que tiene que ser potente, ¿no?
Sí, evidentemente hay casos y casos, y cada vez, pues eso, ¿no? Como tenemos más información, también pues tenemos más recursos para poderlos ayudar, pero lógicamente sí, si al final tenemos un niño al que le cuesta mucho mantener la atención y que enseguida, como le cuesta mantener la atención, parece que hay cosas que no las pilla al mismo ritmo que el resto de los niños, pues ¿qué es lo que sucede? Pues que evidentemente se quedan atrás en algunos de los contenidos escolares, eso por tanto se lleva a que ellos se frustran, se enfadan con ellos mismos, se ponen tristes, incluso puede ser, ¿no?, que haya otros niños a su alrededor que empiezan incluso pues a evidenciar esa carencia, ¿no? Entonces se pueden meter con ellos y eso, pues lógicamente hay que tener mucho cuidado, porque ya no solo es el retraso escolar, sino el impacto a nivel de autoestima que tiene, ¿no? El tener la sensación de que ellos, por más que se quieran poner, no son capaces, no se centran, no llegan y al final pues como que parece que van un poco a rebufo de los demás, ¿no?
Y las relaciones entre los estudiantes y los maestros dentro del aula, ¿esto el TDAH también afecta?
Claro, o sea, al final volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Los niños, pues como niños que son, pues para lo bueno y para lo malo, pues son muy evidentes, muy literales y muy directos, ¿no? Entonces, si hay otro niño, pues que le está costando más aprender a leer, que le está costando más coger las matemáticas por diferentes razones, pues muchas veces eso pues hace que pues a veces eso, ¿no?, se meten con ellos o les hacen de manera muy evidente el, pues es que tú vas por detrás, o el yo he ganado, yo lo he hecho primero, ¿no? Esta cosa que no tiene maldad alguna, salvo algunos casos, pero que al final pues te puede hacer sentir muy mal, ¿no? Cuando tienes 6, 7 años, que otros niños te digan, jaja, tú te has quedado el último, tú no sé, ¿no? Pues al final lo hacemos como de broma, pero estamos haciendo daño sin querer, o en algunos casos queriendo también, y luego pues evidentemente los colegios también tienen una serie de protocolos ante de diferentes diagnósticos que a veces, por querernos agarrar mucho al protocolo, lo que hacemos a veces es evidenciar todavía más la dificultad, ¿no? Ponemos un profesor que está, venga, ya me pongo yo contigo y te doy más tiempo para que tú tal, o te estoy llamando la atención muchas veces en clase para que tú atiendas, ¿no? Entonces, evidenciamos una y otra vez el problema, y eso en sí mismo, pues bueno, hay que ver cada caso, no podemos generalizar, pero que bueno, que hay cosas que tenemos que tratar de manera más conjunta y con un poco más de cuidado a veces, ¿no?
Ya prácticamente para terminar, Macu, desde tu experiencia, ¿hay algún mito que sea de manera común el pensado por la ciudadanía sobre el TDAH que te gustaría desmentir? Porque acuérdate que tenemos muchísima audiencia, gracias a Dios, y esto a la gente le interesa mucho.
Sí, pues bueno, suele ser un clásico, ¿no? Pues hablábamos de niños que se mueven mucho y que son muy movidos, tienen TDAH. Bueno, pues lógicamente no, un niño movido, o sea, un niño que se mueve, que tiene 2 años, 3 años, 4 años y que no para, se sube al sofá, se sube al árbol, tal, ese niño no necesariamente tiene que tener un TDAH, es niño, está disfrutando, y hay niños que tienen más activación física, que necesitan moverse más, y eso necesariamente, eso no necesariamente tiene que ser un problema, ¿no? Otros mitos, que los niños con TDAH, en algunos de los casos, parece que son menos inteligentes. Pues nada más lejos de la realidad. De hecho, se ha demostrado que hay muchos niños que incluso pueden tener TDAH y altas capacidades, bastante más común de lo que parece. Lo que pasa es que la dificultad es otra, ¿no? Otro de los mitos también es que el TDAH se pasa. ¿no? Parece que es como una cosa solo de niños y es absolutamente mentira también. Los niños que tienen TDAH serán adultos que tengan TDAH. La diferencia está en que los adultos tienen más recursos para poderse desenvolver en la vida diaria que un niño de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, aprenden otras cosas y hay cosas que en lo que tú ves hacia afuera, es ese movimiento, esa dificultad para estar atendiendo una cosa, eso, bueno, pues digamos que acaban entendiendo que están en una sociedad donde se les va a exigir una serie de cosas y eso lo modulan, pero no significa que todo eso no esté, ¿no?
Uh-huh. ¿Y algún mensaje que te gustaría transmitir a la audiencia de tono positivo? ¿Cómo ves el futuro del diagnóstico y tratamiento del TDAH en relación con la educación? Porque, claro, es importantísimo lo que nos acabas de contar, ¿eh?
Yo diría, y yo siempre digo lo mismo, yo no soy especialmente amiga de las etiquetas, salvo en aquellos casos muy, muy necesarios, ¿no? Pero yo al final lo que le digo siempre a los padres es, olvídate de la etiqueta, la historia, porque oye, pues igual que yo, por ejemplo, soy ciega de un ojo y yo no voy a poder conducir nunca y yo voy a necesitar gafas, pues tu hijo le cuesta mucho centrar su atención y va a necesitar pues más tiempo en algunas cosas, va a necesitar más ayuda en otras, va a necesitar ayuda en diferentes cosas. ¿Pero por qué? Porque cada persona somos diferentes, incluso con necesidades diferentes, ¿no? Entonces, si tú has recibido un diagnóstico o un posible diagnóstico de tu hijo, primero, oye, pues mira a ver qué es lo que está pasando, habla con el cole, habla con sus amigos, habla con quien necesites hablar para tener claro qué es lo que sucede, confía en tu propio criterio, tu propia intuición como madre o como padre, porque eso va a ser fundamental, y de alguna manera céntrate en ayudar en la necesidad concreta que tenga tu hijo o tu hija. Olvídate más del diagnóstico global, porque eso, bueno, pues te da una pista, pero no suele ser fundamentalmente lo que ayuda. Y al final intenta ayudar de manera mucho más cercana y concreta a aquellas cosas en donde tu hijo va a necesitar esa ayuda.
Qué interesante, Macu. Siempre es un gustazo tenerte en este programa de radio. Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, psicóloga experta en psicología infantil y educación. Gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo enorme, Macu.
Muchas gracias a vosotros.
De las 3 de la mañana y aquí en COPE, en Poniendo las Calles, por supuesto, seguimos atentos a los incendios que están activos en nuestro país. Hablamos del de Pontevedra, pero también en Ávila. La situación sigue siendo crítica, considerado ya como el incendio forestal más grave del verano. En Castilla y León, el fuego ha arrasado hasta el momento más de 1.500 hectáreas y mantiene confinados todavía varios municipios de la zona. Y también pendientes del incendio de las Hurdes, donde el fuego sigue avanzando. Allí en Extremadura, y ya ha arrasado más de 2.500 hectáreas de vegetación. Una situación que ha obligado a desalojar a más de 200 vecinos. En La Linterna hablaban esta noche con dos vecinos afectados en cada una de las localidades, con Miguel Barbero en Las Urdes y con Mónica, madre de dos hijos, allí en la zona de Ávila. Los escuchamos.
Las llamas siguen iluminando varios puntos de España que sufren las consecuencias de los incendios forestales. Los medios aéreos ya se han marchado de los frentes activos por la llegada de la noche. Te recuerdo que en cuanto cae la noche, a partir de las 9 no se puede trabajar con esos medios aéreos. Y se esperan ahora unas horas clave para contener alguno de los focos más peligrosos. Por la noche es cuando mejor pueden trabajar los medios terrestres, cuando bajan las temperaturas, cuando hay algo más de humedad y cuando se pueden enfrentar directamente a las llamas, haciendo esas pequeñas zanjas a modo de cortafuegos. Vamos a ver cómo transcurren las próximas horas porque van a ser importantes. Estamos muy pendientes de Extremadura, de Castilla y León y de Galicia. Así que lo primero que quiero hacer es actualizarte la evolución de estos incendios. En cuanto al de la comarca cacereña de Las Urdes, los bomberos han logrado estabilizar ya el 65% del perímetro afectado. La evolución es relativamente favorable, sobre todo porque ha bajado la velocidad del viento. Esto es fundamental. El peor enemigo de los bomberos y de las cuadrillas forestales es el viento. Sin embargo, el fuego avanza y ya se han quemado más de 2.500 hectáreas, motivo por el cual han sido desalojados más de 200 vecinos. Uno de esos vecinos es Miguel Barbero. Él vive en Camino Morisco. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues yo ahora mismo me han dejado volver a casa, ¿vale? Me han dejado volver a casa, aunque han desalojado a más gente de aquí de la población. Me han dejado volver a casa a coger unas cosas.
¿Pero no vas a poder pasar allí la noche?
En la residencia estamos, la residencia de estudiantes de aquí de la localidad de Camino Morisco.
¿Cuándo te desalojaron? ¿Cuándo os dijeron que os teníais que ir de casa?
Ayer, por la tarde a última hora, cuando cayó la noche, que se fueron los poquitos medios aéreos que había el día de ayer, fue cuando nos desalojaron, porque ayer había un buen foco aquí cerca de la población.
¿Tu casa está muy cerca del fuego?
Sí que está cerquita. Sí que está cerquita. Y ha estado toda la noche la UME, ha estado toda la noche aquí en las casas.
¿Cuánto tiempo te han dado para coger las pertenencias que necesites? ¿Cuánto tiempo tienes para poder estar en casa?
Nada, 10 minutillos.
Pues
aunque ya no hay peligro, ¿vale? El peligro que hay ahora es el humo que ha bajado al pueblo.
Y durante
pero
este...
ya llamas no hay.
Y durante este tiempo, desde anoche, ¿has estado en la residencia que se ha habilitado para todos los desalojados?
Yo durante el día he salido al pueblo, ¿vale? Porque no podemos trabajar ni nada, porque no dejan ni entrar ni salir a nadie del pueblo. O sea, están las carreteras cortadas. Y yo trabajo y no hemos podido trabajar hoy.
¿Cuál es la imagen que ves? O sea, si me tienes que hacer ahora mismo una imagen del fuego, ¿ha variado mucho respecto a anoche? ¿Lo veis más controlado?
Anoche esto era un infierno. O sea, anoche fue horroroso, pero horroroso. Hoy, en cuanto amaneció, el dispositivo ha sido tremendo de medios aéreos, que en definitiva son los que hacen una gran labor, porque vivimos en una zona de sierra bastante escarpada. Y los medios terrestres, pues las llamas son enormes porque hay muchísima vegetación y el terreno muy escarpado. Entonces, lo que realmente trabaja bien son los medios aéreos. Por la noche, pues esta noche da mal tiempo otra vez, se espera que haga aire, no lo sé. Si intentarán controlarlo, no sé cómo acabará la noche.
No es el primer incendio que vives en esta zona en los últimos años, ¿no?
Hace un par de años hubo uno en la localidad colindante, en Pino Franqueado, que llegó hasta la Sierra de Gata, ¿vale? Y el más gordo de los que yo he vivido fue en el año 2003. Ese vino desde Salamanca y se quemó todas las Urdes, todas.
¿Y qué se te pasa por la cabeza o qué se te pasó anoche cuando me decías que aquello era un infierno? Veías que se repetía una situación que ya habéis vivido con anterioridad y os decían que teníais que salir de casa.
Pues impotencia porque es un incendio provocado. No entiendo el motivo, porque la madera, el motivo es supongo que la madera, que la compran a bajo coste y la hacen para hacer pele, la astillan para hacer pele. pero eso es una catástrofe lo que han liado aquí. Uh-huh. Y cada 4 o 5 años lo mismo. Deberían endurecer las leyes. Que no se pudiera sacar nada de madera. Se evitarían muchísimos incendios.
¿Cómo se presenta la noche? ¿Qué es lo que tenéis pensado hacer?
Pues la noche, nosotros esperábamos que a las 9 se han reunido todos los dispositivos se han reunido, han tenido una reunión y esperábamos que nos mandaran a casa a las 9 de la noche. Pero nos han dicho que van a evacuar a más gente del pueblo. Las zonas bajas las van a evacuar todas por el humo. Uh-huh. ¿Y vale, cuando... O sea, la noche y el riesgo, claro, el riesgo es importante porque se espera muchísimo aire otra vez esta noche.
¿Y cuántas personas estáis en esa residencia?
Pues puede haber 200 o 200 y algo personas. Y nos han, claro, y tendrán que meter a más. La residencia es bastante grande porque admite a 400 estudiantes y está preparada para ello.
Ajá. ¿Y de ánimo cómo estáis?
Pues te puedes imaginar. Esto es un vergel, hay una masa forestal, es inmensa la masa forestal que hay, es precioso y ahora está todo quemado.
Pues Miguel Barbero, vecino de Camino Morisco, segunda noche que va a pasar fuera de casa por ese incendio. Esperemos, Miguel, que se pueda solucionar lo antes posible y que los bomberos y la UME puedan apagar ese fuego lo antes posible.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, Miguel. Eso en las Urdes. El incendio de Ávila va a requerir de varios días más para controlarlo. Por ahora hay más de 1.500 hectáreas afectadas y hay varios municipios confinados. En uno de ellos, en Montbeltrán, está Mónica. Mónica, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora estás confinada, pero hasta ayer estabas desalojada.
Sí, correcto.
¿Estás en casa, en tu casa?
Sí, ahora sí. Es que ayer no teníamos luz hasta las 10 de la noche, entonces no podíamos volver a las casas.
¿Y dónde pasaste la noche?
Ayer pasé la noche pues en casa de unos familiares. Y antes de ayer, cuando me desalojaron, también.
O sea que has vuelto a casa después de 48 horas.
Sí.
¿Y cómo ves el fuego? ¿Lo ves cerca? ¿Está cerca del núcleo urbano?
Ahora por la noche es que como han estado haciendo contrafuegos para intentar controlar el fuego, no lo vemos tan cerca. Pero anoche parecía esto el infierno. O sea, en toda la ladera, unas llamas que se veían enormes, que quede incontrolable, y es que tenía muchísimos focos, entonces no daban abasto.
¿Has pasado miedo?
Hombre, pues el otro día sí, porque yo no me enteré que se estaba quemando, o sea, el fuego empezó por detrás de mi casa. Yo no me enteré, estaba medio dormida porque me despertaron por teléfono, y no me enteré cuando me desalojan. Y yo tengo dos niños pequeños, estaban muy nerviosos, muy ansiosos. Entonces, nada, cogimos lo básico y nos fuimos de casa. Y eso, yo di la casa por perdida.
Eso te iba
pero
a decir.
Bueno, gracias a Dios y a los vecinos, pues que estuvieron sofocando y refrescando todo, pues no ha llegado a las casas.
Oigo de fondo a tus niños.
Sí.
¿Son pequeñitos?
Ellos ahora bien, ahora están más tranquilos, pero ya te digo que el otro día súper nerviosos, porque solo decían que se iba a quemar la casa.
¿Y qué se les dice en una situación así? ¿Cómo se les tranquiliza a los niños pequeños?
Pues nada, le dije, a ver, mantened la calma, tenéis que vestiros y nos tenemos que ir. Pero claro, no entendían por qué nos teníamos que ir. Entonces salimos a la puerta, les enseñé las llamas, digo, mirad qué cerca está. No estamos seguros, entonces nos tenemos que ir. Uh-huh. O sea que cogimos, nada, una ropa de cambio, un perro que tenemos, lo básico, y listo, y nos fuimos.
¿Vas a poder dormir esta noche?
Pues esta noche espero que podamos dormir porque ayer tampoco pudimos dormir. Nos dieron las 4 de la mañana. Entonces esta noche que no se ven llamas como tal, que solo hay humo, muchísimo humo, pues esperemos poder descansar algo.
¿Y cómo os van avisando? ¿Cómo os dicen que podéis volver o que estáis confinados?
Tenemos un grupo de WhatsApp que tiene el ayuntamiento y desde ese grupo de WhatsApp nos han dicho que estamos confinados desde las 5 que nos lo han mandado. Y es que todavía no nos han dado lo contrario. No, nos han
no hay previsión, ¿no? No tenéis previsión.
O sea, que seguimos confinados. Uh-huh.
Pues Mónica, vecina de Molventrán, esperemos que se pueda combatir el fuego lo mejor posible y que recuperéis la normalidad lo antes posible. Muchísimas gracias por atendernos.
A ti, buenas noches.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En 15 minutos llegamos a las 4 de la madrugada, pero antes tenemos que jugar al Mundial de Poniendo las Calles. Nos encanta que participéis en todos los concursos que proponemos. Tenemos, ya sabes, los martes de Adivina el Tutorial, los viernes de Parodia y los jueves pues es nuestro Mundial, que quien lo presenta es Ana Pérez. Uy, Ana Pérez, Ana,
me he quedado.
¿Cómo estoy? Por
digo,
favor.
Digo, no sé si he escuchado bien, porque yo también te digo. Yo a
bueno,
veces...
es que el creador de esto fue
Manu Pérez.
Y le he querido traer al recuerdo.
Pues nada.
Un besito para Manu, por si nos está escuchando,
hoy
que no lo creo, que tiene que trabajar.
Hoy me llamo Ana Pérez. No hay
Ana Quílez.
Ay, bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Internacional o con un día muy importante que se esté celebrando a lo largo de esta semana. Y en esta ocasión vamos a hablar del Día Internacional de la Cerveza, que justamente se celebra este viernes 1 de agosto. A mí me parece una manera ideal de terminar la semana y de empezar...
Me parece, de hecho, la mejor.
El mes de verano también de agosto. Nada, ideal todo. Aquí los amantes de la cerveza deben estar felices ahora mismo. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, que es lo que sigue siendo un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba todo lo que sabe sobre el tema del que estamos hablando hoy, tan solo tiene que hacer una llamada al 950-6006 y esperar a que la suerte lo acompañe.
Perfecto. Oye, este concurso tiene premio final, supongo.
Hombre, ¿te imaginas que no diéramos nada, no? Aquí hay que dar algún galardón, alguna recompensa por participar. Y es que solamente por entrar con nosotros te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que ya si ganas, si aciertas y demuestras tu control y conocimiento hoy de la cerveza, el premio son varios regalos sorpresa. Nada, estamos que lo tiramos, ¿eh? Además de esto, para que sea un poquito más sencillo para el ponedor, vamos a tener 2 comodines, los comodines de Bea, en la pregunta que crea conveniente. Siempre que sea de la 1 a la 4, podrá consultar con ella la respuesta que crea que es la correcta y poder guiarle.
Genial. Bueno, yo creo que ya tenemos concursante, Ana Quílez.
Sí, Ana Quílez.
Cuéntame, ¿con quién hablamos? ¿A quién saludo?
Hablamos
ya
con David. Buenas noches, David.
Hola, muy buenas noches, Ana, muy buenas noches, Bea.
Hola, David, ¿cómo estás?
Pues bien. Aquí ¿sí? en casita, escuchando la radio un ratito y queriendo concursar. Claro,
claro, genial. Oye, ¿y por qué estás en casa? ¿Qué estás haciendo?
Pues ahora mismo, hace muy poquito rato, he venido de hacer un aguardo nocturno, de cazar por la noche.
Ah, vaya.
Bueno, claro, es que yo soy un recogedor de calles, más que
claro,
un ponedor.
O sea que, bueno, eres ponedor porque tú a estas horas estás en pie, o sea que ya también, eso te convierte en ponedor. ¿Y qué estabas haciendo? Cazando por la noche.
Sí, Sí. Mira, muy al hilo de lo que estaba contando antes el zoólogo Raimundo.
Sí.
Formo parte de la gente que controla la población de jabalíes. Como los jabalíes son animales nocturnos,
sí,
pues una de las maneras de cazarlos es haciendo aguardos, esperarlos por la noche para poder controlar su población.
Para controlar la población. Sí. ¿Y vais solos? ¿Vais en grupo?
Sí, generalmente, la caza nocturna en aguardo es individual. Va una persona. Tú te tienes que estar con mucho sigilo, con mucho silencio, en una zona de querencia.
Ajá.
Donde van los jabalíes, y al ser una caza también muy selectiva, pues podemos abatir los animales enfermos los animales de mayor edad.
Sí.
Y tenemos que cumplir una serie de normas, una serie de requisitos,
claro,
que nos lo dice el plan técnico de gestión cinegética de cada coto,
claro,
y en función a eso pues nos basamos en el número exacto que tenemos que abatir año a año, temporada a temporada, para tener el control tanto para la agricultura, los daños en la agricultura, como los daños en carretera.
Bueno, que la verdad es que has llamado para concursar, pero a mí me gustaría continuar hablando de esto, me parece muy interesante lo que podrías contarnos. Lo único que me da apuro que luego no te dé tiempo
para
llegar a la quinta
para
pregunta.
Otro día.
Venga, para otro
día.
David,
si
me lo has apuntado porque quiero que entre y que me cuentes un poco cómo te tienes que apuntar. Supongo que esto es una cosa que tú te ofreces, ¿no? Porque esto... Tú tienes una licencia de caza.
Ha cambiado, sí, claro. Ha cambiado últimamente. Desde 10 años a esta parte más o menos, ya la gente te busca.
Vale.
Hasta hace un tiempo teníamos que pagar por ello.
Vale.
Ahora ya al menos no nos pagan, pero no tenemos que pagar.
Vale,
por realizarlo.
Es
una mezcla de afición, una mezcla de afición y de ayuda y colaboración a gente que los jabalíes les están haciendo un daño en sus fincas, y que se ha desproporcionado el número de población, y ayudamos y colaboramos porque, insisto, pues nos gusta cazar,
claro,
encontrar dónde están esos animales, pones un conocimiento del campo a disposición de quien lo necesite.
De quien lo necesite. Perfecto, David, pues... Bueno, es que yo estoy súper interesada con lo que nos estás contando, pero tengo que ir con el concurso. Tenemos que hablar de cerveza, ¿vale? Vamos con la primera pregunta, que sí, es que nos hemos comido el tiempo.
Venga, vamos a intentarlo.
Si pensamos en cerveza, el primer personaje que se nos viene a la mente es Homer Simpson. Pero, ¿cómo se llama el dueño del bar en el que bebe con sus amigos? A, Lisa. B, Moe. C, Apu. O D, Milhouse.
Esta creo que me la sé. El bar de Moe.
El bar de Moe, vamos a ver.
Vamos a ver.
Perfecto, David, encima como te estamos metiendo prisa,
claro, vamos directa, al grano.
Bien,
no te vamos
bien,
a dejar ni pensar.
Bien.
Perfecto, pues nada, efectivamente Moe es el propietario y barman del bar de Moe, que tiene ahí su propio nombre. Su trabajo básicamente es servir la cerveza Duff a la escasa clientela que son Homer y sus amigos Lenny, Carl y Barney.
Pues de momento la primera superada, vamos con la segunda.
Vamos.
La cerveza nunca puede faltar en una buena fiesta. Y ya, si es el motivo de celebración, ni te cuento. Pero, ¿cuál es el mayor festival de cerveza que se celebra en el mundo? A, Coachella. B, Tomorrowland. C, Oktoberfest. O D, Eurovisión.
Bueno, yo creo que es el Oktoberfest. Me gustaría que fuese Eurovisión, pero creo que va a ser el Oktoberfest.
Yo no sé dónde se ve más cerveza, si en el Oktoberfest o en Eurovisión, pero vamos a ver si ha acertado, David.
Vamos a verlo, venga.
Claro que sí.
Muy bien.
Sí.
Se celebra en octubre en Múnich desde 1810, ya desde hace años, y que cuenta con más de 6 millones de personas que lo visitan anualmente.
Es increíble, la verdad, y encima lo han exportado
a otros países.
Ahora ya lo celebramos en prácticamente todos los países de Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo te encuentras con el Oktoberfest, porque oye, celebrar la cerveza pues siempre está bien. Ya vas por la tercera pregunta, te recuerdo que todavía tienes los dos comodines, ¿de acuerdo?
Bien, bien. El comodín de Bea, que se llama. ¿Ese? ¿Y el otro comodín cuál es?
Él también, el de Bea. Yo estoy aquí
para todo. Bea, vale.
Estoy aquí para chica. Vaya, soy chica para todo. Luego en un rato paso el mocho por aquí. Vamos con la tercera pregunta.
Venga.
Ya hemos hablado de bares, aunque no fue el primer lugar en el que se sirvió cerveza. ¿Cuáles fueron las primeras cervecerías? A. Los monasterios. B. Los castillos de nobles. C. Los mercados. O D. Que no, que sí que fueron las tabernas.
A ver. Yo creo que fueron unos monjes, ¿no? Los que inventaron la cerveza. Pues entonces tendrá que ser en los monasterios, aunque suene un poco raro.
Vale. Entonces marcamos la A, ¿no?
Cuadrar los monasterios.
Sí, yo creo que la A.
Venga, vamos, pues vamos con ello.
Vamos con ello.
Así es, David. David va como un tiro.
Bueno,
entre
no metido un prisa, se lo sabe dicho. Todo.
Bueno. Como un tiro, ahí estamos.
Ese es el colmo de un cazador. Ir como un tiro, en este caso en el concurso de la cerveza. Bueno, cuéntanos, Ana, sí, la historia, que es que lo contaba muy bien David.
Sí, el clero fue el encargado de fabricar la cerveza hasta el siglo XIII y esto se debe a que pues eran los únicos que tenían, ¿no?, ese acceso a los campos de cultivo donde sembraban la cebada. Uh-huh. Entonces, claro, tiene todo el sentido del mundo que fueran los primeros cerveceros del
Pero
mundo.
Pero todo el sentido, la verdad es que sí, por eso hay tantas cervezas donde su logo. Es un monje, es lo normal. Bueno, hemos llegado a la tercera. Ya tienes asegurada la pegatina, David.
Bueno. Eso, ¿vale? Hay que poner en un lugar especial de casa.
Además del diploma, tienes tu pegatina de ponedor. Vamos a ver si ahora te haces con el resto de regalos. Cuarta pregunta.
Vamos a por ello. Venga.
La espuma de la cerveza es un tema siempre controversial, pero realmente no nos paramos a pensar su utilidad. ¿Cuál es su función? Mantener el color amarillo de la cerveza. B. Proteger el aroma y sabor de la cerveza. C. Ninguna, no sirve para nada. O D. Repele a los insectos.
Échame una mano, Beatriz, con el comodín.
Bueno, pues es que estás muy fácil, David. Yo te tengo que decir una cosa. ¿Eh? Es que es muy fácil. Que si no fuera por lo que hace la espuma, probablemente no nos gustaría.
Vale.
Te repito, vale, las, pues, por si acaso, las opciones. A. Mantener, ¿vale?, el color amarillo de la cerveza.
¿Sí?
B. Proteger el aroma y el sabor de la cerveza. C. ¿Sí? Ninguna, no sirve para nada. O D. Repele a los insectos.
Pues me voy a quedar con la B.
Perfecto, pues marcamos entonces la B.
Proteger el aroma y sabor de la cerveza.
Proteger el aroma y sabor.
Genial, nos hemos entendido a la perfección, David.
Qué bien.
Yo no sabía para que tenía esta utilidad, ¿eh?
Yo tampoco, para nada.
Sí que me gusta que me la tiren bien. En Madrid lo suelen hacer.
Y es que ves,
pero
como no soy cervecera...
Tiene explicación.
Ahora se entiende el motivo de
¿A ti te gusta la cerveza, David? No especial, ¿no?
No, soy más de vino. Lo reconozco, más de vino. Me tomo alguna cerveza bien tirada y bien fresquita, pero no soy muy cervecero, la verdad.
No, tiras más por el vino. Yo es que a mí me gusta también el vino, pero lo de la cerveza lo es religión, ¿eh? Los domingos en el aperitivo. Bueno, hemos llegado a la quinta pregunta. Lo hemos hecho muy bien porque hemos ido rapidísimo, sí, como nos ha contado esta historia tan interesante sobre la caza. Lo hemos hecho genial. Quinta pregunta, y esta es la definitiva ya, ¿eh? O sea, si la aciertas, te llevas todos los premios.
Vamos a por ello, venga.
En este programa nos encantan las listas, los top 10. Y con la cerveza existe la de los países que más la consumen. Bien, ¿cuál es el número uno, el país que bebe cerveza día sí y día también? A. Alemania. B. España. C. República Checa. O D. Austria.
¿Qué casualidad, que no gustándome la cerveza... Estuve hablando con un amigo la semana pasada que estuvo de vacaciones en la República Checa y me dijo que era el país que más cerveza bebía. Y yo digo, eso es imposible. Eso tiene que ser Alemania o España. Y me insistió que no. Entonces no voy a, Beatriz, no te voy a pedir que me ayudes con esta pregunta.
Si es que además no puedo, no puedo, porque es la quinta y ahí no me dejan.
En la quinta no se puede, no, ¿verdad?
No, no, bueno, pero marcamos República Checa.
Sí, voy a hacer caso a mi amigo.
Claro. Venga. Vamos a ver si el amigo estaba acertado. ¡Genial! ¡Genial! Bueno, claro, el amigo llevaba toda la razón del mundo.
Sí, sí, me encanta.
Pues yo no me lo creía.
Sí. Bueno, sí. La República Checa gana con un consumo de 140 litros por persona al año. 140, en Austria van por los 107, creo que Alemania es 99 y luego está España, estamos en el octavo lugar, que no somos nada, con 88 litros de cerveza por cabeza. Me tengo que despedir, David, casi no tengo tiempo ni a decirte ni adiós, que llegamos ya a las 4, nada. ¿De acuerdo?
Un abrazo,
un beso y hablas con Ruth para los regalos, adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Se acrecentan las críticas a Ursula von der Leyen, incluso desde su propio partido, por el reciente acuerdo comercial.